Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Diálogos por la interculturalidad, una jornada de reflexión sobre los derechos humanos y las minorías en Europa, acaba de celebrarse en Barcelona. Se trata de una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano que ha contado con la participación del sociólogo Samin Ahir. Hoy vamos a conocer algunos de los contenidos de este interesante encuentro.
Y después hablaremos con la cantante Kathy Claret, que se ha convertido en todo un fenómeno musical en Japón y que nos va a presentar aquí, con nosotros, en exclusiva, su nuevo disco.
La columna de opinión viene firmada hoy por el escritor Agustín Vega Cortés.
Y como no, vamos a tener un recuerdo emotivo para Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete, que nos dejaba la semana pasada. Con estos contenidos os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Si la ve Leo, da memoria y dile que si se ha acordado de la ave que fue y no vio. Tengo que morir, que me tengo que morir. Tiro una manta en el suelo y me harto de dormir. Dale. La camino ya del Carmen mataron a Tarao, habitao como lloraba su marido. Dicen que roba un cali, oh, qué mentira es. ¡Oh, qué mentira! Sangre la pena o la vergüenza me perdía. Entra en mi pecho y reitra y hasta el último rincón. Oh.
el último rincón, ya hasta el último rincón. Verá una fuente que emana sangre de mi corazón.
Así de bien y con esa maestría cantaba Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete. Le escuchábamos por uno de los cantes que mejor interpretaba, aunque él cantaba bien por todo, por la Soleá de Triana. Chiquetete nos dejaba la semana pasada. Su corazón se paró.
Qué pena, Manuel. Gran artista, gran cantador. Destacó especialmente en estos estilos de Soleá de Triana, también en esos tangos tan peculiares, lentos, que hiciera junto a Paco Cepero, y también esa vertiente de cantante melódico con las composiciones del maestro Cepero, que llevó a Chiquetete a triunfar no solamente en España, sino también en América. Nuestro recuerdo, que el Señor lo tenga en su gloria, Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete. Y abrimos ya nuestra página de opinión, la sección que titulamos En menos que dura un cante y que esta semana nos trae Agustín Vega Cortés.
La grave crisis política que están atravesando muchos países democráticos, entre ellos y de forma muy destacada el nuestro, deviene de una multitud de causas complejas que no vamos a analizar en tres minutos. Pero principalmente arranca de la crisis de 2007, en la que aún seguimos en gran parte hundidos, y que no fue una crisis financiera, fue una crisis ética que arrastró a la quiebra al sistema financiero, cuyas consecuencias, en términos de empobrecimiento, lo pagaron los más débiles. Y eso ocurrió porque los estados fueron ocupados por el poder del dinero, porque la moral fue suspendida en el ejercicio de lo público, y las instituciones dejaron de gestionar la libertad y los derechos para dedicarse a administrar las cuentas corrientes donde se ingresaban los pagos de los sobornos a aquellos encargados de hacer respetar las leyes. El billete americano lleva impresa una frase que dice: creemos en Dios. Ese lugar tan extraño para hablar de Dios tiene, sin embargo, una significación muy profunda, pues quiere simbolizar el compromiso de que es posible hacer compatible el desarrollo material con el mantenimiento de los valores espirituales más importantes. Sin embargo, la crisis de 2007, que explosionó en el corazón mismo de su sistema financiero, demostró que eso no fue posible. La identificación de la democracia con la interpretación que hacen de ellas las dirigencias políticas y la terrible frivolidad de un sistema económico y cultural que convierte al ciudadano fundamentalmente en un ser que consume son las dos causas principales del deterioro mismo del sistema democrático y también del avance aparentemente imparable de propuestas políticas que se aprovechan de esa tendencia casi natural en el hombre a pensar que no vale la pena pagar el canon problemático de la libertad y los riesgos y la incomodidad de la participación política y del compromiso. Y que es mejor seguir al que sabe más, a alguien que piense por nosotros, o sea, a ese líder que dice, síganme, aunque eso, a la larga, acabe por convertirnos en manadas parlantes. Pero no está escrito en ningún sitio que estemos ante la decadencia definitiva del ideal democrático, ni que sea imposible que esta crisis no pueda resultar provocativa de un conjunto de reformas que devuelvan el sentido ético y participativo que todo sistema de libertad política tiene que tener. Todo dependerá de si los convencidos de que sin la libertad no se puede ejercer plenamente de ser humano y que en el fondo todos somos responsables de lo que nos ocurre, somos capaces de reunir más fuerza y más decisión que aquellos otros que consideran que para ejercer la libertad basta con poder ir todos los fines de semana a comprar a un centro comercial.
Pues muy oportuna nos parece en estas fechas donde el consumismo se dispara recibir esta opinión del articulista y escritor extremeño Agustín Vega Cortés. Él ha ocupado el tiempo de opinión en menos que dura un cante.
gitanos@rtve.es.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, la Fundación Secretariado Gitano organizó en Barcelona la primera edición de Diálogos por la Interculturalidad, un espacio de debate y reflexión que además aspira a convertirse en una cita anual para promover el diálogo y las relaciones interculturales. Estos diálogos es una iniciativa en la que también han colaborado el Club de Roma y la obra social La Caixa.
El objetivo de estos diálogos es promover un debate sobre el valor de la interculturalidad y del reconocimiento de la diversidad cultural como factor de desarrollo en el marco de los derechos humanos. Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, reclamó el derecho a ser diferente ante la ignorancia o la agresividad, recordando la necesidad de defender las identidades, pero a la vez de tejer vías de contacto para la cohesión social y por la concordia.
Para conocer mejor esta interesante jornada de reflexión y de debate de ideas, tenemos con nosotros a Carolina Fernández, que es subdirectora del Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Carolina, ¿qué tal?
Sí, hola, buenas noches.
Qué interesante, qué necesario debate en el que deben escucharse también voces gitanas, ¿no?
Claro, desde luego ese era nuestro interés desde la Fundación Secretariado Gitano. Estamos acostumbrados a otro tipo de actos, más de presentación de informes, de resultados. En esta ocasión, Diálogos por la Interculturalidad pretende ser una iniciativa nueva dentro de nuestro ámbito para promover un espacio de diálogo, de análisis, de reflexión sobre la interculturalidad. Desde una organización como la Fundación Secretariado Gitano, que se declara abiertamente intercultural desde sus inicios hace más de 35 años, justo en estos momentos, por el contexto, por las circunstancias, tanto aquí en España como en Europa, en el resto del mundo, en el que se cuestiona tanto esa propuesta de interculturalidad, de reconocimiento, de valor de la diversidad cultural, justo queríamos poner esta iniciativa sobre la mesa y como una cita, como decíais antes, anual. Estos son la primera edición de los Diálogos por la Interculturalidad, queremos que sea una cita anual y en la que debatamos y propongamos ese espacio abierto a la sociedad, impulsado por una iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano, pero que lo abrimos a la sociedad. Y el evento que tuvo lugar el 10 de diciembre, además buscamos una fecha clave, como es el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que nos parecía relevante poner sobre la mesa y en el marco de la igualdad y de los derechos humanos el valor de la interculturalidad. Buscamos una propuesta de programa pues muy abierto a la sociedad. De entrada, como comentabais antes, es una iniciativa de la Fundación, pero que hemos hecho en partenariado con el Club de Roma, una asociación que precisamente se dedica a trabajar con líderes mundiales sobre temas de actualidad, temas sociales, políticos, y con la Fundación Colombia Social La Caixa, que además también es una organización que dentro de sus iniciativas sociales tiene un programa muy específico sobre interculturalidad, que trabaja en espacios de alta exclusión con diversidad cultural. Justo estos han sido nuestros socios en este partenariado que queremos que se mantenga año a año.
Qué importante es hablar de interculturalidad en unos tiempos en los que van calando cada vez más esos discursos excluyentes, lo estamos viendo en España, desgraciadamente, poco a poco se van incorporando a nuestro día a día. Así que hablar de interculturalidad, que debe ser una palabra que debería presidir nuestras vidas en este mundo donde todos estamos ya mezclados, pues debería ser mucho más importante. Uno de los grandes pensadores precisamente y teóricos de la interculturalidad es Sami Nair, que ha estado presente en este encuentro y que ha aportado Sami Nair a estos diálogos.
Sí, pues como decía antes, hemos tenido un programa muy variado de personas, entidades, representantes de distintos ámbitos de la sociedad, pero creo que uno de los elementos clave de estos diálogos ha sido la ponencia inaugural por parte de Sami Nair, que es un reconocido politólogo, sociólogo y además especialista en todos los temas que tienen que ver con diversidad, muy orientado hacia la inmigración. Y este es un tema que nosotros también, puesto que lo organizamos desde la Fundación Secretariado Gitano, sí que queríamos poner también sobre la mesa. Normalmente se habla de interculturalidad vinculándolo siempre a la inmigración, y nosotros queríamos unos diálogos por la interculturalidad mucho más abiertos y que rompieran ese binomio interculturalidad-inmigración y que incorporaran en el análisis al pueblo gitano, un pueblo con su propia identidad cultural y que lleva siglos viviendo en España. Y uno de los elementos clave pues ha sido la ponencia inaugural de Sami Nair, en el que por primera vez también, porque es una persona que en sus análisis, en medios de comunicación, libros, ponencias, suele hablar de interculturalidad, pero muy vinculado a la inmigración, con lo cual hemos conseguido también que incorpore en ese análisis de la diversidad cultural al pueblo gitano. Creo que ha sido un valor su ponencia inaugural, pues puso de relieve también muchos elementos que ya conocemos sobre el rechazo, sobre la discriminación, sobre el desconocimiento y, por tanto, pues de ahí esos estereotipos, prejuicios, esa falta de interacción con la comunidad gitana que tenemos tanto en España como dentro de la Unión Europea.
Sami Nair, que es, como decíamos, una autoridad moral e intelectual en estos temas y que hablaba, parece ser, de, quizá parafraseando a Luther King, de los silencios cómplices, ¿no? Como una llamada también a la denuncia y al activismo, ¿no? ¿Qué otras? Porque, claro, las jornadas fueron también muy eclécticas en cuanto a el tipo de ponentes y de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué otras ideas destacarías de este encuentro, de estos diálogos?
Sí, pues desde luego de la ponencia de Sami Nair también habló, como decías antes, de ese mirar hacia otro lado, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que ha pasado con la comunidad gitana, el rechazo de la sociedad mayoritaria, pero muchas veces también de manera inconsciente, sencillamente por eso, por mantenerles al margen, por tener esa mirada hacia otro lado. Pero efectivamente queríamos un programa que tuviera una amplia diversidad, y aparte de la ponencia inaugural, el programa incorporaba también dos mesas de debate. Por un lado, lo que significa la interculturalidad, los principios de la interculturalidad, y ahí intentamos centrarnos más en lo que significa la interculturalidad desde la perspectiva más teórica del análisis, y ahí contamos con personas como Carlos Jiménez, como Gemma Piñol o como Ismael Cortés, que debatieron más sobre lo que significa el concepto de la interculturalidad, sin ser un concepto cerrado, un término cerrado, sino más un enfoque, una perspectiva, que es lo que se entiende desde distintas visiones del concepto de la interculturalidad. Y la segunda mesa, los retos de la interculturalidad, quisimos también tener ahí qué es lo que podemos hacer para impulsar esa perspectiva intercultural en la sociedad, y además desde la perspectiva de distintos ámbitos, desde los poderes públicos hasta las entidades. Para ello contamos con Sara Jiménez, que es nuestra responsable del Departamento de Igualdad, también con Ignacio Sola, que es el representante del director general de Diversidad e Igualdad de Trato del Ministerio de la Presidencia, y con Lola López, que es la comisionada para Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Tuvimos además la suerte de contar con moderadoras muy relevantes de los medios de comunicación, tanto en Cataluña como a nivel estatal, pues para dar también esa visión desde la perspectiva de los medios de comunicación. Así que el debate fue muy enriquecedor, muy rico en distintas perspectivas, tanto en lo que significa la interculturalidad como qué podemos hacer desde cada uno de nuestros ámbitos para promover esa visión intercultural en la sociedad.
Dijo en ese en esos diálogos Amin Ahir que nunca se ha hecho el esfuerzo de entender a los gitanos. Esa es una idea que él vertió en esos diálogos, y eso es una, bueno, en fin, es una idea que entronca perfectamente con el trabajo que últimamente viene desarrollando la Fundación Secretariado Gitano en sus últimas campañas. Es decir, hay una cultura que está aquí presente en este país desde hace 600 años y que la sociedad mayoritaria en general, y por lo que dicen los estudios que hacéis, desconoce. Hay que seguir profundizando en el conocimiento mutuo, ¿no?
Totalmente. Conocer, reconocer el valor, las aportaciones, la trayectoria, la historia, la cultura del pueblo gitano nos parece fundamental. Ese acercamiento, esa aproximación, el conocernos mutuamente, y está muy vinculado con la última campaña que hemos sacado hace unas semanas, Lección Gitana. Pero siempre desde la perspectiva de la diversidad de la comunidad gitana. En ningún momento podemos hablar de esa homogeneidad, sí que hay una historia, una trayectoria, un recorrido, por así decirlo, pero partiendo también de la base de que no podemos considerar al pueblo gitano como un todo homogéneo y que hay una diversidad en sus procesos de inclusión social, de ciudadanía, y esa es una visión que también tenemos que reconocer en estos procesos en los que debatimos sobre la interculturalidad. En la interculturalidad, lo que sí que hicimos también es, como decía antes, en romper ese binomio interculturalidad-inmigración, y para ello sí que apostamos por tener, incorporar el análisis desde la perspectiva gitana en cada una de las mesas, y para ello contamos pues con Sara Jiménez y también en la primera mesa con Ismael Cortés, el aportar más allá también de su visión como profesionales y expertos en temas de interculturalidad, la visión además también desde la perspectiva de lo gitano, el aportar ahí ese análisis desde lo gitano y que se tenga en cuenta también en esa visión, con una idea clara, y es que efectivamente tanto en España como en la Unión Europea hay una falta de conocimiento y de reconocimiento sobre lo que significa ser gitano, su historia, su cultura, etcétera.
Pues Carolina Fernández, muchas gracias por atendernos. Estamos ya en vísperas de Navidad, así que aprovechamos para desearte felices fiestas, que lo pases muy bien, y que seguiremos dentro de, bueno, ya el año que viene, pues haciéndonos eco de vuestro trabajo. Y enhorabuena por estos diálogos, que me consta que han sido todo un éxito de la Fundación Secretariado Gitano.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias,
adiós.
Carolina.
Adiós.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta canción, Bolleré,
que
mola mucho, que es uno de los más importantes éxitos de Raimundo Amador y que interpretara junto a B.B. King, está escrita, está compuesta por nuestra siguiente invitada, Se llama Cathy Claret y es una de las artistas más singulares de nuestro país. Talentosa, flamenca, pop, electrónica y más gitana que las coles morenas, a pesar de ser rubia como las candelas.
Pues Cathy Claret está de actualidad, entre otras cosas, porque la cineasta Isabel Coixet ha rodado un corto sobre ella y sus discos llegan a las listas de venta en Japón, donde es un icono pop con millones de seguidores. Así que por todo ello queríamos tenerla hoy con nosotros y ya nos escucha desde Barcelona. Hola Cathy, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Manuel y Joaquín, muy bien.
Así que un fenómeno sin, y además creo que ha sido un fenómeno pop, pero como poquito a poco, currándoselo, no como Rosalía, que la han estado empujando, ¿no? Aunque no quisiera, tenía que ser un fenómeno pop. Tú no, tú has sido por ti misma.
Sí, primero quiero decir que la presentación que has hecho me ha encantado, creo que es de las mejores presentaciones, porque mucha gente no me entiende, ni vosotros sí. Y sí, muchas gracias. Yo empecé como músico primero, muchos años sola. Bueno, primero que no tengo ni bueno, yo era huérfana, empecé totalmente sola, sin enchufes, sin dinero, sin nada. O sea que todo diferente del caso ese de que me habla. Y empecé como músico, aprendiendo sola, el bajo, la flauta, y además yo creo que las vivencias para hacer la música sin vivencia no tiene sentido, por lo menos para mí.
Porque, ¿dónde naciste?
Yo nací en sur de Francia, donde me crié con una familia gitana.
Uh-huh. Ahí empezó tu proceso de gitanización y bueno, tú estás reconocida como una prima nuestra, una más, ¿eh? Eso... Eso tiene su enjundia, ¿eh, Cathy?
Sí, desde muy pequeña yo, mi única amiga siempre han sido gitanas y mi mundo entero es gitano, mis bodas. Yo jamás he ido a una boda paya todavía. Y he ido a cientos de...
Mira, Manuel está casado, si no te invitaba, mi compadre te invitaba a una boda paya. ¿Para qué?
Para que tomes... Gana, pero son muy aburridas, me
cóctel de langostinos que toman los ambos. Escucha, Cathy. Que hemos abierto con Bolleré, porque es una canción que tú compusiste y que fue un gran éxito con Raimundo Amador. Pero claro, tu carrera va mucho más allá de Bolleré, ahora hablaremos. Pero Bolleré es un himno, ¿no? Bolleré es la marca de un papel de fumar, ¿no?
Sí, y quería recalcar que las fusiones se inventaron, bueno, con Camarón, con Pata Negra, y esta canción también fue un himno de fusión, o sea que ahora ya no es novedad fusionar, ¿no? Por la gente que está un poco confundido, es que las fusiones la hicieron los gitanos, bueno, Raimundo, B.B. King, yo por la parte que me toca, y sí es verdad que aquí solo me conocen por el Bolleré, pero yo en realidad soy... La mitad de mis discos no los hice en España y no han salido aquí, así que no se sabe mucho, pero es cierto que mis dos primeros discos, que fueron pop gitano, bueno, que había más flamenco que en el último, y dieron la vuelta al mundo.
¿Y este Bolleré, te decía lo de Bolleré, te sigue quitando las penas?
pues mira por dónde, que yo jamás... He escrito la canción por Raimundo, ¿eh? Porque lo veía comprar toneladas de papel, yo se le llevaba en las 3.000, pero yo jamás, pero nadie me cree, a estas alturas nadie me cree, pero es la pura verdad.
Mira, te voy a contar una cosita que me pasó con Raimundo no hace mucho, para que veas cómo cambian las cosas. Lo que me pasó con Raimundo en el vagón de un tren, de un AVE, en el que nos vamos los dos gitanos a tomarnos un cafelito a la cafetería del tren, y saca Raimundo su pastillita para la tensión y yo la mía.
Ah, pues yo lo que me pasó con el Bolleré, qué divertido. Yo, ¿sabes? En la época que había el talgo, que todavía había fronteras, que se registraban, yo tenía 300 cajas de papel, bueno, tres cajas de papel, pero que en total son 300 libretos, uh-huh. Y iba de París hasta Sevilla en el tren de noche, y me para la policía y todo, me registran, miran eso, y yo no sabía qué decir, porque dirán, esa si tiene eso tendrá un cargamiento de
oro. Claro.
Y yo me inventé, me saqué unas de la manga, dije que era para hacer escultura contemporánea.
Claro, eso siempre...
Que lo mezclaba el papel con agua.
Claro, eso siempre funciona, prima. Oye, y esta canción, la verdad es que aparte de que te hizo popular a ti como autora, pero te dio mucho jurdo, ganaste dinerito, ¿no?
Algo de jurdo, pero no tanto, porque hay un editor por medio... que cuando yo era joven, ¿sabes? Que das tus canciones a gente y no sabía qué iba a hacer. Pero lo que más me dio mucho orgullo, porque que el rey del blues como Piquín y el rey del flamenco como Raimundo toquen tu canción y sea un himno de la fusión, pues esto, vamos, esto es algo que se queda...
Eso es más importante que el dinero.
Claro.
Y yo tengo una curiosidad, Katy, ¿cómo llegas al mercado musical japonés? ¿Cómo llegas allí? Y no sé, ¿y tú puedes explicar, digamos, cómo encaja tu música tan bien? ¿Qué es lo que a los japoneses les gusta de tu música? No sé qué.
Pues fue mi primer contrato lo firmé en París para el mundo entero, uh-huh. Pero en Francia funcionó, pero bien, pero sin más. Pero en Japón fue la locura total. Imitadora, y yo no sabía nada, y ahora que con la perspectiva es porque la voz, ellos les gustan mucho la voz, y así, bueno, se enamoraron de mi voz, fue la locura total en los años 90, yo era la cantante favorita de los japoneses, y fue por la voz, no fue por el flamenco, ni por la música, ni nada, fue la voz que enamoró.
Pero enamoró hasta un punto de que, bueno, tu próximo disco, que además tenemos el gustazo de presentarlo hoy, vamos, en absoluta primicia, en todas las radios del mundo. Tu disco, tu anterior disco, ya fue número uno en ventas en Amazon en Japón, ¿no?
Sí, porque he vuelto ahora, porque había perdido los contactos, y ahora es mi gran retorno a Japón en 2018 con un nuevo disco. Y directamente se puso número uno de ventas, sonaba en compañías de avión más grandes de Japón, yo he ido en Japón, todavía había fans persiguiéndome, que se acordaban de mí, más nuevos, ¿no? Y fue muy agradable retomar de Japón.
Te habrán hecho un montón de fotos, ¿no?
¿Qué?
Los japoneses, digo, te habrán hecho un montón de fotos.
Sí, sí.
Más que a la Giralda, vamos.
Sí, sí, me esperaban en la calle. De hecho, en la época, a mí aquí en Barcelona me venían periodistas de Japón para verme, y yo les decía, ¿pero habéis visto a Sagrada Familia? ¿Habéis visto a Granada? Y me decían, no, nuestra revista nos manda solo para verte a ti. Y fue increíble, pero aquí qué nadie bueno. lo sabía. Sí, sí. Porque no había internet en la época, ¿sabes, primo?
Ya, ya. Pero... Una cosa, porque el single de este nuevo disco, que solo, insistimos, se va a editar en Japón, pues es una colaboración junto a tu queridísimo, a nuestro queridísimo Raimundo Amador. El tema se llama Rayo, y vamos a escucharlo, que suena así de bonito.
Un rayon de lumière. Tout, tout.
Qué bonito.
Ole.
Vamos, que nos bien vamos. Bobaos.
Qué buen rollo transmite, sí, sí, esta música, Katy.
Qué bien producido, además.
Sí, es que me encantó reencontrarme con mi gran amigo y Raimundo, y aquí aprovecho para decir que tienen que valorar los periodistas las verdaderas leyendas del flamenco, que son Remedio Amaya, Raimundo, La Macanita, La Susi. Podía estar horas y horas. Y que valoren la buena música, por favor, al extranjero. Y lo produje yo, sí, el disco de Raimundo. Sí.
Y ahí Raimundo está sembrado, ¿eh? Que, claro, a ver, tú mezclas muchísimos géneros, está ese aroma flamenco siempre, pero mezclas muchos géneros, reggae, electrónica, blues, qué sé yo, ¿no? Pero estabas ahora tú hablando de nombres de cantadoras. A ti también te gusta, aunque no, tú no lo interpretes, pero donde tú mueres es con el cante por derecho, ¿no? Por el flamenco, ¿no?
Me gusta el flamenco y las fusiones, pero no todas. Las fusiones, claro, hechas desde que no estén hechas, que estén hechas con cosas que has vivido. Si no, no, no tiene interés con las vivencias, lo que decían, la vivencia, ¿no? De como del blues, del flamenco. Si no hay vivencia, esto se... Ahora con ordenador cualquier puede fusionar, pero a mí estas fusiones no me gustan. Uh-huh. Son las fusiones vividas y, claro, lo grande, lo auténtico. Eso sí que me gusta. Yo soy una loca de...
Mira, hay otro tema que me parece muy relevante, porque una de las mejores cineastas de nuestro país, Isabel Coixet, pues ha querido también hacer cosas contigo, ¿no? Alrededor de ti pasan muchas cosas siempre.
Sí, tengo la suerte, y no, porque la industria, los programadores me desconocen. De hecho, tengo casi todas las puertas, soy la que menos he tocado en España, casi, no sé por qué. Pero en cambio la gente muy especial, porque Isabel Coixet tiene 8 Goyas, ¿no? Y ha hecho eso con su dinero este verano porque bueno, yo que tenía arte, yo qué sé, me da lache decirlo, pero vio que tenía algo y que no, y me quiso ayudar, bueno, le moló, ¿no? Y hizo esto. Tengo esta suerte.
Sí. ¿Y ese documento, ese corto, en qué consiste? ¿Es un corto sobre tu vida? ¿Cómo lo ha planteado Isabel?
Sí, es un corto sobre mi vida, pero de momento son solo 5 minutos, como un pequeño retrato mío, y estamos soñando con hacer un documental largo, que yo lo quiero hacer también, me encantaría, para precisamente ver también el mundo flamenco, porque yo siempre he vivido en los barrios marginales y creo que sería muy interesante.
Yo creo que los productores y los promotores españoles deberían pasarse más por los barrios marginales y dejarse del barrio de Salamanca y el barrio de... ¿no?
Y también las escuelas y los institutos de flamenco a mí me parecen una tontería. Mejor ir en los barrios marginales y ahí aprendes más. Te sientes en un banco a las 8 y ahí mamas el flamenco verdadero, ¿no?
Bueno, pero también una cosa, Katy. Que a futuro que ya no haya más barrios marginales, ¿eh?
Sí, sí.
Que vivamos un poquito mejor todo el mundo, ¿eh?
Eso, por supuesto, pero que la gente sepa que en los barrios marginales ahí se mama mucha tradición y hay mucha cultura milenaria.
Naturalmente, y si no, no sé si conoces, pero hay un proyecto reciente en las 3.000 viviendas en Sevilla que se llama Descendencias, que merece la pena porque está, como dices tú, sacando lo mejor de la tradición, del legado flamenco y gitano de ese barrio.
Claro. Yo siempre voy ahí de vacaciones desde que tengo 16 años. Bueno, estaba aquí ahí hace un mes. Tengo unos amigos, siempre paro ahí en la casa de una amiga, ahí en las 3.000.
Bueno, ahora vamos a ir de las 3.000 otra vez a Japón, porque vamos a seguir estrenando, escuchando siquiera un poquito, un par de canciones más de este disco nuevo tuyo que se llama Primavera. Y como recibimos, Manuel, unas cosas en japonés y no sabíamos el título,
¿dónde poner el acento?
Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la primera canción,
la 1,
y tú luego nos cuentas de qué va, porque son caracteres en japonés, yo lo siento, Katy.
Sí, es que ha salido en Japón.
Vamos a ponerlo y tú nos dices lo que es.
Vale.
C'est le printemps, les fleurs, les sentiments, tous les sens s'éveillent, les pensées dans le vent. Je touche à l'oreille des mélodies, ma joie.
Yo creo, sin saber muchos idiomas, pero yo creo que esta se llama La Primavera,
¿no? Esta es La Primavera, sí.
La que da título al disco, ¿no, Katy?
Sí, La Primavera, que es en español y la mitad de la letra es en francés. Ah. Pero ahí en Japón hay muchas cantantes japonesas que nada más que hago una canción la traducen al japonés y la cantan en japonés.
¿Cómo se dice primavera en japonés?
Sakura.
Uh-huh.
Sakura. Sakura.
Yo conozco una japonesa, una periodista que se llama Makiko Sakura. Entonces se llama Makiko, ¿sí? Makiko Primavera.
Puede ser.
Una especialista en flamenco, sí.
Sí, puede ser. Y esta canción, acabo esta mañana, tiene una buena noticia, la han puesto en las mejores canciones de 2018, pero en España, que es raro, ¿eh? Porque en España no... Sí.
Escucha, y... La música y la letra de todos los temas de este nuevo disco, ¿todos son tuyas?
Sí, yo es que Yo cuando empecé no quería ni cantar, yo siempre escribía canciones, pero yo era muy tímida y escribía y grababa sola y no las quería hacer escuchar a nadie. Y un día las mandé a Francia, a Virgin, y me ficharon, pero por mi voz, y me quedé a cuadros y así me volví. Y ahí en Japón me comparan con Jan Birkin y François Zardy, pero yo lo mío yo soy muy de adentro, ¿no? Muy tímida, y lo que me gusta a mí es escribir y componer para pa sacar cosas que tengo dentro, traumas de la infancia, cosas. Y por eso soy más compositora, que me siento más músico que cantante.
Hay que ver la capacidad de la música, la capacidad sanadora de la música, ¿eh?
Sí, mucho. A mí como lo digo en el documental de Isabel Coche, me ha salvado de estar loca. Porque tuve una infancia muy dramática, muy solitaria, y la música es lo que me salvó, de verdad.
¿Tú sientes, en lo más íntimo de ti, una gitanidad que no tiene nada que ver con tener un padre o una madre gitana, ¿no?
Sí, pero sí, es que yo lo mío es un caso, iba a decir un caso que no me gusta esta palabra, pero lo mío es muy aparte, porque yo no tenía padres, yo estaba sola totalmente. Entonces ya en la adolescencia ya me hice de una familia y hasta el día de hoy, o sea que soy 100% el padre gitano de siete. Tenía 6 hijas, ahora tengo 7, y hasta el día de hoy, o sea que soy gitana, ¿sabes? No sé cómo decirte, porque
claro,
no existía
una
paya antes, yo antes estaba sola totalmente.
¿Tenemos otro poquito más de Japón, Manuel?
Sí, además, mira, estaba viendo ahora que estaba diciendo Katy lo del Luis Monet, creo que de Musicalia, justamente ha incluido La Primavera como uno de los mejores discos internacionales del año. Y aquí en España no. Anda. Se enteran.
No, es muy, muy, muy extraño, pero estoy contenta porque estoy, además, en buena posición. Hoy salió la lista y estoy arriba con, bueno, antes de la que citabas antes y muchas cosas. Y es el único sitio, todavía quedan sitios libres, ¿no?
Bueno, pues seguimos, venga, escuchando un poquito más de Katy Claret. Vamos a ver cómo sigue sonando este discazo. Este es el pop minimalista de Katy Claret, con quien estamos hablando esta noche, Katy, y que sabemos que tienes banda para hacer alguna gira, ¿no? Que esperemos que sea muy larga. Cuéntanos quiénes te acompañan en estos escenarios.
Sí, he empezado a retomar los conciertos ahora y tengo una banda que son músicos que acompañan a Soledad Morente, que eran amigos de Enrique Morente también, de Granada y Sevilla, y espero, he empezado recién con dos teatros y nos fue muy bien y espero tener mucho más aquí en España.
Que es Napoleón solo, ¿no? José Ubago.
Sí, Ubago, ¿no? José Ubago y Edu Spin, que es el hijo de la gran Carmen
Linares.
Y también Antonio el Salvaje al cajón.
Muy bien, ¿y tenemos ya así firmados algunas cosillas? Bueno, aparte de estos primeros pasos,
¿cómo?
¿Tienes algunas actuaciones que podamos anunciar? ¿Algunas cosas ya concretas?
Estamos cerrando, hay el 23 de marzo Zaragoza y estamos cerrando cosas en el sur, ya pronto os digo.
Muy bien. Muy bien, bueno, Katy, pues ha sido un verdadero placer conocerte. Sí. Yo no conocía tu música aquí en España, claro, es que hay que ser muy aficionado porque aquí tienes muchas puertas que no se te han abierto todavía, pero con paciencia seguro que se te van a ir abriendo. ¿A poco que se busque el talento y no se quiera provocarlo donde no lo hay? Aquí lo hay.
Pero lo curioso y lo que me da es que, por ejemplo, el otro día he ido a las 3.000 al mercadillo y todo el mundo está la Katy Claret, o sea, que de boca. Me conocen la gente que a mí me honra más que me conozcan, y eso es muy bueno también.
Bueno, Katy, te mando un besito muy fuerte, mucho éxito.
Igualmente, y espero veros muy pronto.
Y feliz Navidad, que estamos en puertas.
Ah, sí, feliz Navidad, pero antes tengo un pedimiento este sábado.
Ah, bueno, muy bien.
En la 3.000 de Francia, mira, que un día os contaré.
Pues disfruta del pedimiento y del turrón también, ¿eh? Y los pestiños, ¿te gustan los pestiños?
¿Los qué?
Pestiños.
¿Pequeños?
Pestiño.
Ah, sí, claro.
Hombre, por favor. Y los buñuelos.
Claro, sí, cómo no.
Bueno, un besito y esperamos verte pronto en los escenarios y seguir sabiendo de ti y de ese fulgurante éxito japonés.
Y felices fiestas a todos los que nos escuchan también de todas partes.
Con Katy y Claret llegamos al final del programa de hoy. Eso, ya nos escucharemos cuando haya pasado la Nochebuena, así que felices fiestas para todo el mundo. Andrés Romero en la realización técnica y, como siempre, en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que, como siempre, os desean los más gitanos del mundo, que tengáis salud y libertad. Nos vemos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y si queréis volvernos a escuchar, ahí estamos, en nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Thank you.